Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es un día feliz para esta emisora, te lo venimos contando en la programación de COPE desde primerísima hora. Hoy es el acto de conmemoración del 60 aniversario de COPE Málaga. Era en el mes de abril de 1966 cuando la que entonces se llamaba Radio Popular comenzaba sus primeras emisiones en prueba. 60 años de radio, 60 años en los que hemos tenido 9 directores, casi un centenar de trabajadores y colaboradores, más de un centenar de trabajadores y colaboradores, y en los que hemos contado historias buenas, malas, alegres, tristes. Enseguida vas a escuchar algunos de esos testimonios, de esas historias. Antes quiero hablarte del acto en sí, el que vamos a vivir esta tarde, la Diputación Provincial de Málaga, que podrás seguir, por cierto, a través de esta sintonía, de tu radio más cercana, más próxima, COPE más Málaga. Adolfo Arjona es el director de COPE Andalucía, es el director que más años ha estado al frente de esta emisora, de COPE Málaga, y es la persona que esta tarde va a conducir la gala de nuestro cumpleaños. Adolfo, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
Imagino que cuando comenzaste a dirigir emisoras en general y esta en particular, COPE Málaga, pues no tenías en la cabeza que llegaría esta efeméride. 60 años. Adolfo, ¿qué supone para una emisora cumplir 60 años y además hacerlo en el punto en el que estamos aquí en Málaga?
Bueno, efectivamente hay un tiempo entre que dirijo la primera emisora, incluso en otra compañía, hasta que dirijo COPE Málaga, ¿no? Pasan años. Pues, ¿qué supone cumplir 60 años? Madre mía, cuando yo echo la vista atrás y recuerdo cuando por fin volví a conseguir venir a Málaga, volver a trabajar a Málaga, que fue un sueño para mí, y que fue un objetivo siempre, y que afortunadamente las empresas con las que he trabajado, la COPE en particular, ha asumido que yo quería dar prioridad a mi vida y por eso era Málaga el punto donde yo quería estar. Han pasado tantas cosas, Mónica, he visto pasar a tanta gente, compañeros, compañeras, algunos ya fallecidos, gente con los que has hecho un lazo de amistad profunda, gente que cuando ha emprendido el gran viaje ha dejado una huella muy parecida a la que te deja un familiar cuando fallece. He conocido a tantos políticos, a tantos empresarios, es decir, todo eso y, por supuesto, el equipo de COPE Málaga, es decir, desde el año 93, que en fin, ya nuestra administradora Carmen Bueno está jubilada y ella siempre tenía la fecha muy clara de cuando llegué, nunca he sabido muy bien por qué.
Porque había nacido su hija, no, por la pequeña.
Ah, vale, correcto, pues sí. Ella conecta el nacimiento de su hija con mi llegada.
Exacto.
¿No? Todos los niños llegan con un pan debajo del brazo, y aquí llegaron con un nuevo director, ¿qué vamos a hacer? Y digo, desde entonces hasta hoy, todo el equipo de COPE Málaga que ha sido capaz de asumir retos, el maratón que hicimos en la feria, empezó la feria con los fuegos artificiales, estuvimos haciendo radio día, noche, madrugada, 24 horas al día, todos los días de la feria, y nos metimos en tantos saraos que al final llegar a cumplir en el mes de abril de 2026 lo que nació en abril de 1966, celebrarlo como líderes indiscutibles de audiencia en Málaga, líderes indiscutibles, porque esto viene ocurriendo hace ya años. No es la oleada anterior, años que viene ocurriendo, es el resultado del trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Nada es fortuito, cada uno de los que estamos hoy en COPE Málaga y cada uno de los que han pasado a través de COPE Málaga ha puesto su granito de arena para que esta emisora, que tenía todos los elementos para pintar muy poquito en la ciudad, desde hace ya bastantes años, se ha convertido en la referencia radiofónica de la ciudad de Málaga, que no es poco.
9 directores, algunos que a la plantilla de ahora pues nos suena, Eduardo Vergara, ¿verdad? El estudio central donde ahora, por ejemplo, estamos emitiendo, desde donde emitimos, ese lleva su nombre, Eduardo Vergara, y tantos otros 9 directores, Francisco Javier Sacristán, este no lo conociste tú seguro, Adolfo, o José Miguel Azpiroz, no sé si ya te suena, Manuel Márquez, Paco Fadón, Eduardo Vergara, como decía, Juan Antonio Ibáñez, Adolfo Arjona, Baldomero Romero, Justo Fuentes, nuestro actual director, 9 directores, 60 años y, como decíamos, más de un centenar de trabajadores y de colaboradores. Adolfo, esta tarde, ¿qué va a pasar en el auditorio Edgar Neville? Por cierto, abro paréntesis, un acto que van a poder seguir los oyentes, por supuesto, a través de COPE Más Málaga. ¿Qué va a pasar esa tarde?
Solo un dato y te cuento lo de esta tarde. 9 directores, 60 años. Seguro que tu perspicaz mirada sobre los asuntos habrá dicho, caramba, qué estabilidad. Una media de casi 10 años por director. Es alucinante, ¿verdad? Quiero decir, de 8 años por director, teniendo en cuenta lo que significa en esta profesión la movilidad geográfica, las promociones internas que ha habido, incluso razones de enfermedad que obligaron a suceder al director que había. Una enorme estabilidad. La COPE, no ahora, durante la pandemia, antes, después de la pandemia, frente a que los medios de comunicación perdían trabajadores, la COPE ha sabido estabilizar su plantilla con ideas muy modernas, como el plan social que permitió que la plantilla fuera muy estable. ¿Qué va a pasar esta tarde? Esta tarde vamos a dar un repaso a 60 años. Tú dices, pues yo voy a dar un repaso a 60 años y empieza a las 6, a las 12 de la noche todavía están dándole vueltas a esto. No, hemos cogido una serie de hitos ocurridos en estos 60 años que definen un poco lo que ha ocurrido en Málaga, ¿no? A partir de ahí y de esos hitos en Málaga, vamos a intentar conectar con tres maneras diferentes de entender la comunicación radiofónica por circunstancias distintas, por razones generacionales, por razones de neonatos en la radio. Es decir, Herrera pondrá toda su experiencia, toda su experiencia vital y todo el enorme conocimiento que tiene de Málaga. Te recuerdo que Málaga probablemente sea, hoy lo confirmará, la ciudad andaluza donde más familia tiene Carlos Herrera, ¿no? Su hijo Alberto, alguien que desde que nace hasta la edad que tiene vive la radio como si en la radio hubiera vivido desde que nació. Y Jorge Bustos, un intelectual, periodista, filósofo, columnista, jefe de opinión del diario El Mundo, subdirector de ese periódico, que de pronto se mete en la vorágine de abordar un programa de actualidad diaria en la radio, teniéndose, entre otras cosas, que levantar a las 3 de la mañana, ¿no? Fíjate qué tres perspectivas más diferentes para completar una fotografía de lo que ha sido Málaga del 66 aquí, de las Suecas y Torremolinos al Museo Picasso, del atentado de Martín Carpena, no sé, a ser un modelo en vez de un destino. Fíjate qué pasada de fotografía, qué pasada de producto, qué pasada de ciudad tenemos, y vamos a ver cómo analizan ellos, cómo proyectan estos diferentes hitos. Nos acompañará la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, producto malagueño 100%, Carolina España. Francis Salado, alcalde del Rincón de la Victoria, presidente de la Diputación, producto malagueño. Y Paco de la Torre, porque el espeto de sardina, los verdiales y Paco de la Torre probablemente sean las tres grandes señas de identidad que tiene la ciudad. Eso y 400 amigos que han hecho posible y nos han ayudado a convertir a COPE Málaga en lo que es hoy.
Pues un acto del 60 aniversario de COPE Málaga que tendrá lugar esta tarde a las 6 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga, y que además esos 400 invitados pues podrán seguir desde luego los oyentes a través de cope.es/Málaga, a través de esta frecuencia 97.1 de FM y el 882 de Onda Media. Por supuesto, de la aplicación de la cadena COPE, que los oyentes ya saben que tienen que tener descargada en su móvil. ¿Cómo ha cambiado en 60 años la radio? De cuando empezábamos a grabar con los cartuchos, las cuñas de publicidad en cartuchos, eso yo no lo he vivido, pero sí el Revox y después el Minidisc y después el DAT, y ahora pues estamos en el mundo digital, absolutamente digital, que cuando termina cada programa, esos contenidos, ese audio lo encuentran los oyentes en la web. En fin, otra era, la era digital, en la que también la radio se sabe adaptar. Desde luego esta emisora se ha sabido adaptar. Adolfo Arjona, hasta la tarde. Que descanses y que nos encontramos en un ratito para esa celebración.
Perfecto, muchas gracias. Felicidades a todos los compañeros y a los oyentes. Un abrazo.
Gracias, Adolfo. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, que después están ahí los del EGM preguntando, y tú tienes que decir que a quien escuchas por la mañana es a Mónica García. Desde luego, hasta esta emisora está hoy de celebración, como te digo. Hace 60 años, en abril del 66, comenzaban las emisiones en pruebas de lo que hoy es COPE Málaga, te decíamos. Pues han pasado 9 directores, casi un centenar, más de un centenar de trabajadores y de colaboradores, en el que hemos apostado durante estos años por contarte miles de historias que seguro que recuerdas. Si te parece, vamos a hacer memoria. Seguro que recuerdas ese accidente, trágico accidente de avión un ex-Pantax. Málaga ha vivido tres graves accidentes aéreos. El del que te hablo es del año 1982, el de un vuelo de ex-Pantax con destino a Nueva York, siniestrado al despegar tras su escala en el aeropuerto de Málaga, dejando medio centenar de fallecidos. Eso era en 1982 y te lo contaba la radio. Años después, en 1998, un vuelo que salía desde aquí con destino a Melilla se estrellaba poco antes de llegar al destino. Dejaba 38 víctimas, entre ellas familias malagueñas que se dirigían allí, a Melilla. Y en el año 2001, el más reciente, en pleno mes de agosto, un avión Vinter que llegaba desde Melilla se estrellaba precisamente aquí, al aterrizar en nuestro aeropuerto, en el de Málaga. Hubo 4 fallecidos y 26 heridos.
Los pasajeros consiguió arrancar la puerta de atrás, de salida, y por ahí empezamos a salir. La verdad es que había algunos niños, del olor tan fortísimo empezaron a devolver, y el comportamiento de toda la gente ha sido pues maravilloso. Una situación de esas, que no haya cundido el pánico.
Pues con 4 fallecidos y 26 heridos, y nos contaba este testigo que no había cundido el pánico. Las tragedias vividas en Málaga en estos 60 años también han tenido la firma de ETA. Por su tirón turístico, la Costa del Sol siempre fue durante años objetivo de la banda terrorista. Y la peor historia, la peor cara, se escribió en julio del año 2000. El concejal del Partido Popular, José María Martín Carpena, era asesinado en su barrio, en Nueva Málaga, cuando salía con su mujer y también acompañado de su hija. Era el edil de la corporación que lideraba por entonces Celia Villalobos.
La muerte de una persona no la llena a nadie, ese hueco. En este caso ya no es simplemente una relación personal. En mi caso yo es que le tenía un enorme cariño y un enorme afecto. Es la propia personalidad de José María y el motivo de la muerte. Es decir, que un grupo de asesinos decida cuando una persona como José María tiene que dejar de existir. Esto es demasiado duro como para que los seres humanos normales lo aceptemos.
Pues solamente hacía unas semanas que Celia Villalobos dejaba la alcaldía. Ella, precisamente, Villalobos, ha sido una de las 6 personas que han ostentado la alcaldía aquí en la capital desde el año 1966, año en el que, como te digo, en un mes de abril, en el mes de abril del 66, comenzaban las emisiones de entonces Radio Popular, ahora COPE Málaga. Carmen Cerván, en este tiempo hemos tenido más alcaldes, no solamente Paco de la Torre, como decía Adolfo, que es parte de la ciudad. Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Sí, pues en este tiempo han sido alcaldes Antonio Gutiérrez y Cayetana Utrera. También Pedro Aparicio, fallecido en 2014, de quien hablaba así su antecesor en el cargo, Luis Merino.
Con sus claros, sus blancos y sus negros, como creo que tenemos todos, ¿no? Que luchó por hacer una ciudad mejor, como todos hemos hecho. En mi opinión, cogió una ciudad con un déficit económico muy importante, que es lo que teníamos en aquel momento.
Celia Villalobos y Francisco de la Torre completan la lista de alcaldes de Málaga desde 1966. De la Torre, por cierto, que en 2014 protagonizaba una polémica que probablemente recuerdes. En pleno debate por el precio del agua en la ciudad, él mismo contó cómo calculaba cuánta agua gastaba en sus duchas, en respuesta precisamente a una pregunta realizada en un foro por esta casa.
Pero dije a mi mujer, oye, por favor, mira a ver cuántos segundos o tiempo estoy, primero con el agua abierta, bastón y tal, para mojarme. Segundo me enjabono y mira después cuánto tiempo estoy para enjuagarme. Estoy dispuesto a hacerlo ante notario, igual que usted y mujer.
Bueno, las cosas del alcalde. Ahora, como es jueves, tenemos tertulia de mujeres. Si nos da tiempo, le ponemos este audio a Rosa Francia, que seguro que lo recuerda, porque el tiempo pasa muy rápido, pero estamos hablando del año 2014. Te decía, a lo largo de estos 60 años, Málaga ha tenido 6 alcaldes y la diócesis de Málaga y Melilla ha estado dirigida por 6 obispos. Obispos, ¿cuáles son sus nombres, Carmen?
Ángel Herrera Oria, Emilio Benavent, Ángel Suquía, Ramón Busarraiz, Antonio Dorado Soto, Jesús Catalá y José Antonio Satué, que tomó posesión hace ahora 7 meses.
Vengo tal como soy, un hombre nacido en una familia humilde, grande de estatura, como veis, pero pequeño por mis limitaciones y pecados, porque tropiezo a menudo en la misma piedra. Y precisamente por ello me considero un creyente afortunado y agradecido por haber experimentado una y otra vez la misericordia de Dios.
en esas 6 décadas de radio que hoy estamos celebrando. Esta emisora te ha contado historias muy trágicas, historias imborrables en la memoria de Málaga, como el asesinato de la joven Rocío Bánikov en 1999. Dolores Vázquez, quien fuera pareja de la madre de Rocío, fue señalada y llegó a ser condenada.
Estoy harta, basta ya. Yo no he matado a Rocío, yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado, estoy en mi casa. Yo no lo he hecho y estoy harta de repetirlo. Sé cómo trabaja, sé cómo funciona, sé lo que me han hecho. Pero ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas, pueden sentir lo que yo siento dentro. Ninguno. Y estoy que no puedo más.
Pues Dolores Vázquez fue condenada y unos años después, en 2003, el caso daba una vuelta completamente, un vuelco, podríamos decir, Carmen.
Sí, porque fue al resolverse otro asesinato, el de Sonia Caravantes, un rastro de ADN confirmó que quien mató a las dos jóvenes, a Rocío y a Sonia, fue Tony King. Vas a escuchar al padre de Sonia Caravantes.
Yo creo que hoy será el día más importante para nosotros. ¿Qué le metan los años que tiene de edad? No tiene 40, ¿por qué le metan 40?
La crónica judicial de estas 6 décadas también ha estado marcada por otros casos, como el macrojuicio por la Operación Malaya. Aquel proceso se inició en la Ciudad de la Justicia en 2010. Fueron casi 200 sesiones, 200 días de juicio por la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Un caso del que salió otra investigación paralela, el caso Blanqueo, que llevó al banquillo y a prisión a la tonadillera Isabel Pantoja.
Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía. Era yo la que le daba a él, era yo quien le mantenía, era yo quien le di trabajo, era yo quien le pagaba su sueldo.
60 años de radio que nos ha valido para recibir también importantes reconocimientos. El Premio de Periodismo de Málaga, del Ayuntamiento de la Ciudad de Málaga, por ejemplo, y también el premio que concedía Radio Televisión de Andalucía a esta emisora por su programación especial con motivo de la inauguración del Museo Picasso Málaga. Abrió sus puertas en octubre del año 2003 con la presencia de los Reyes y del nieto de Picasso, Bernard Ruiz Picasso.
Y reconozco que este proyecto es el conjunto del deseo de Picasso, de mi madre, de yo, pero sobre todo el deseo de este gobierno andaluz. Así quiero agradecer a vosotros y a todos los ciudadanos de Málaga, ciudadanos del país andaluz y gracias por todo lo que se ha podido realizar en este museo.
Millones de horas de radio, nos atrevemos a decirlo, millones de horas de radio, miles de historias contadas y desde luego infinidad de protagonistas. Por ejemplo, el malagueño más conocido fuera de nuestras fronteras, Antonio Banderas, que allá en el año 2005 entrevistaba a Adolfo Arjona tras su éxito en Broadway.
¿Vienes? De Estados Unidos, de haber recibido un éxito tremendo, ha sido nominado para los premios Tony de teatro por tu obra Nine, una obra que costaba, bueno, pues 14 temas cantados, duro, duro, duro y difícil, ¿no, Antonio?
Sí, una de las experiencias más duras de mi vida, pero al mismo tiempo una de las más hermosas, ¿no? Yo tenía muchas ganas de llegar de nuevo al teatro, llevaba 14 años sin trabajar en el teatro. Y claro, enfrentarme a una situación como esa, ¿no? Donde tenía que trabajar 2 horas y media hablando en una lengua que no es la mía y cantando canciones, te tienes que disciplinar muchísimo y ha sido duro, pero hermosísimo como ha sido la recepción del público y de la crítica.
Ya el éxito de Antonio Banderas, del que se hablaba hace pues más de 20 años, esa conversación, esa entrevista es del año 2005. Gracias al trabajo realizado en estos 60 años, esta emisora se ha convertido en referente de los grandes acontecimientos que tiene la ciudad.
Pues la Feria de Málaga, el Carnaval, por supuesto la Semana Santa. En una noche de Jueves Santo, así recordaba aquí en esos micrófonos, Carola Herrero a su hermano Antonio Herrero, recordado compañero de la cadena COPE, que falleció en Marbella en 1998.
Ahora va a ser 8 años y entonces el dolor pasa porque el tiempo lo cura todo, pero no le puedes olvidar. Yo por lo menos sigo teniendo presente siempre. O sea, a mí me parece que todavía está vivo, aunque o sea, hemos aceptado que ha muerto y que no está. Pero yo, por ejemplo, hoy pues voy en la procesión con sus guantes porque él me los dejó el último día, me dejó la túnica suya y el capirote para llevarlos a la tintorería. y los guantes para lavar. Y bueno, devolvimos todo a la cofradía, pero los guantes me los he quedado y todos los años salgo con ellos. A mí, para mí, es como si siguiera vivo.
Y también hemos traspasado fronteras. En mayo de 2025, hace ahora casi un año, COPE Málaga realizó un enorme despliegue para contarte desde Roma un acontecimiento histórico. La gran procesión protagonizada por el Cristo del Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga.
Ya está la Esperanza en la calle, señoras y señores. Es la última cofradía que sale en este jubileo 2025. En esta procesión de el jubileo ya estamos los malagueños arropados debajo de este manto verde que comienza ya a desfilar por las calles de la ciudad eterna, que hoy, con la Esperanza, va a ser más eterna que nunca.
COPE Málaga cumple 60 años dejando una huella en la memoria de la ciudad con programas inolvidables como el búho musical que dirigía y que presentaba nuestro queridísimo y recordado todavía compañero Antonio Guadamuro.
¿A quién quiere dedicar ese tema?
Pues a todos los chicos de Natera y en general a los Arriola y toda aquella juventud de Oje que fuimos en aquellos años tan maravillosos.
Y que ya somos, ya peinamos canas, claro.
Bueno, algunas canillas.
¿Alguna? ¿Sí? No, algunas canillas no, yo tengo todas. Así que de algunas nada, yo tengo todas. Pues nada, Rafaelito, que también para ti, para toda tu familia, y que nos sigamos viendo y escuchando muchos años.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues el búho musical, que cuando cumplimos 50 años, hace 10, pues hicimos 50 horas de programación local y le dijimos, oye, Guada, tú tienes que hacer como cuando eras la mega estrella de Málaga, tienes que hacer 3 noches, creo que fueron 3 noches, de búho musical. Y ahí estuvo Antonio Guadamuro atendiendo a los oyentes que en aquel entonces eran jóvenes, 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 y bueno, pues como ese oyente que llamó, ya peinaban canas. En fin, Antonio Guadamuro, por supuesto, del que también nos acordamos en este 60 aniversario, en un acto, te recuerdo, que va a tener lugar esta tarde a las 6 en la Diputación Provincial de Málaga, en el Auditorio Edgar Neville, con Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera, dirigidos y presentado ese acto por Adolfo Arjona. Te lo vamos a contar a través de esta emisora de COPE Más Málaga. A esta hora, 12:52 minutos, también es bueno que echemos un vistazo al cielo. Un cielo con algunas nubes que poco a poco han ido abriendo y van a seguir abriendo conforme vaya avanzando el día. Abrirán los claros. Máximas hoy que van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncian en Ronda, los 23 que se esperan alcanzar en Vélez Málaga. En la capital el termómetro no va a pasar de los 21 grados. A esta hora marcan 19 grados, igual que en el centro de Torremolinos, por cierto. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, pues sobre todo en el interior, nos dicen desde meteorología que van a amanecer con cielos nubosos que van a ir aumentando durante el día. De hecho, no se descartan chubascos acompañados de depósitos de barro. Así que eso será mañana viernes, y unas máximas mañana viernes de 26 grados en Vélez Málaga y 24 grados de máxima en el resto de la provincia. En las carreteras a esta hora, según nos informan desde la DGT, tenemos 3 kilómetros de retenciones en la A7 en sentido Málaga, entre Sabinillas y Casares, debido a unas obras que se están realizando en la calzada y que están ocupando carril derecho. A7, 3 kilómetros de retenciones entre Sabinillas y Casares en sentido Málaga. Aquí en la capital, pues lo habitual, Avenida Guerrero Strachan, porque se están haciendo unas obras ahí de masa, entrada a la ciudad por la Avenida Valle Inclán, y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, el entorno de la comisaría provincial.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En el mundo del deporte también se han contado muchísimas cosas durante 60 años. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y la que vamos a contar, Mónica.
Hombre,
la que vamos a contar como mínimo, y sobre todo que nosotros lo veamos, Mónica, que a lo mejor eso es más complicado. Bueno, vamos a contar sobre una Final Four de la BCL, otra más, va a ser la cuarta consecutiva. Llega, ganó Unicaja en Berlín, lo hizo por 3 puntos, 85-88, y Unicaja va a estar en Badalona del 7 al 9 de mayo. Vamos a contar que el sábado juega el Málaga contra Las Palmas. Vamos a ver cómo llega el equipo malagueño a ese partido, porque físicamente está la cosa bastante complicada. Ni Dani Lorenzo y probablemente David Larrubia no puedan estar en ese partido. ¿Y tú sabes lo que ocurría tal día como hoy precisamente, pero de hace 13 años? Pues estábamos en Dortmund, llevándonos un muy mal rato. Mira.
Él envía el punto de penalti, cuidado ahí fuera de juego, cuidado caballero. Madre mía, gol del Borussia. 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
Y nos lo tuvimos que creer, porque nos robaron el partido.
Nos lo robaron, fue el último partido del Málaga en la historia en Champions. Y tal día como hoy que cumplimos nosotros los 60 años, pues de eso hace ya 13 años.
Que estábamos aquí en la emisora viéndolo comprando, habíamos comprado patatas. Bueno, sí,
tú estabas trabajando.
El resto estaba aquí, todo que nos iba a salir, en fin.
Pues hoy hace 13 años de aquello, Mónica, y ojalá en estos próximos 60 años podamos contar que el Málaga ha vuelto a la Champions.
Ojalá.
Es un reto que no anotamos.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3.
Ahí estaremos a las 3. Hasta luego,
ahí estaremos. Gracias, Emilio. Te hemos contado muchas cosas durante estos 60 años, pero ya sabes que siempre estamos pegados a la actualidad. Y hoy la actualidad nos llega desde la calle. Los taxistas de Málaga capital, que se han echado hoy a la calle en contra de la decisión del Ayuntamiento de Málaga de conceder 60 nuevas licencias para vehículos adaptados para personas con discapacidad. Esta decisión del consistorio responde a una recomendación que parte de un estudio realizado precisamente por la Universidad de Málaga sobre las necesidades que tiene la ciudad en materia de transporte público adaptado, que cada vez somos más, vamos cumpliendo años y hay personas con la movilidad más complicada y necesitamos un transporte público adaptado. Los taxistas, sin embargo, se han echado hoy a la calle.
Sí, desde la Asociación de Autónomos del Taxi señalan que ese estudio no ha tenido en cuenta el impacto económico en el sector. Miguel Martín es presidente de AUMAT.
Que nosotros estamos totalmente a favor de que se preste un servicio adecuado a los discapacitados, ¿vale? Pero la vía no se ha hecho un estudio económico con rigor de eso, del impacto que va a tener hacia las 1.446 autónomos que trabajamos en Málaga.
También lamentan que para ese estudio de la UMA, que recomienda la incorporación de 60 nuevas licencias de vehículos adaptados, tampoco se han tenido en cuenta otros aspectos.
Hay muchos tipos de discapacidad. Por ejemplo, una persona invidente no necesita un vehículo con rampa, puede usar un vehículo convencional. Tampoco el ayuntamiento ha dado, porque nosotros desde la radioemisora le damos todos los servicios que se hacen al año, y tampoco el ayuntamiento ha dado esos datos a la UMA para que los tenga en cuenta.
Los taxistas advierten del impacto económico negativo que sufrirá el sector si se incorporan 60 nuevas licencias de vehículos adaptados. El motivo principal, el aumento de la competencia.
Por lo demás, la Guardia Civil ha desmantelado al clan de los Lions, la considerada como organización criminal escocesa más violenta de las últimas décadas y que usaban la Costa del Sol como centro de operaciones para llevar a cabo, sobre todo, blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Es una historia que puedes leer en nuestra página web cope.es/Málaga.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En Proinco hablamos tu idioma. El idioma de los profesionales del sector del agua. El de los instaladores de clima. El de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
¿Aún no conoces Mecol? Entonces estás perdiendo tiempo y dinero. Instalaciones eléctricas, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mecol Instalaciones. Mecol, tu energía en las mejores manos.
Enseguida llega el boletín de noticias en la una de la tarde, que siempre nos gusta saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después tertulia, que hoy es jueves, con Rosa Francia, Sonia Crespo, Ruth Sarabia, Leticia Tebul y Soraya García. Soraya García, que ya se ha enfadado y ya no es miembro de la Ejecutiva Socialista. Ahora le preguntamos qué le ha pasado con su partido. Boletín de noticias de la una de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 hasta las 2. Y como hoy es jueves, me rodeo de mujeres, la tertulia de mujeres. Pero antes te quiero dar el mensaje de Credialpes. Que no siempre es fácil encontrar la casa de tus sueños y más complicado es que el banco te dé la hipoteca de tus sueños. No te preocupes si te ha dicho que no te la puede conceder. Tú llamas a Credialpes, se lo explicas y estos profesionales se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. My baby don't care for show. Felices de que coincida un día tan especial para nosotros como es el acto que esta tarde vamos a celebrar conmemorando nuestros 60 años con una tertulia de mujeres, porque al final formáis parte del equipo. Chicas, miradme y sobre todo mira a cámara, que se os está viendo a través del perfil de Twitter de COPE Málaga, que me estáis ignorando todas. Rosa Francia, buenas tardes. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, bienvenida.
Bien, allá esto. Vamos a ver, es que es el momento de apagar los teléfonos.
Totalmente,
claro,
no,
que buscar el bolígrafo es un momento muy complicado.
Claro, pero se os está viendo a través de Twitter, de nuestro perfil en directo. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Bien hallada, buenas tardes, un placer.
Nos acompaña también Ruth Sarabia, ella es delegada en funciones. ¿O no estás
sin funciones?
Todavía no estoy en funciones. Nosotros entramos en funciones después de las elecciones. Después, los delegados, sí.
O sea, tú sigues siendo delegada.
Yo sigo siendo delegada normal.
O sea, sigues
de la clase.
No, de la normal.
De la clase.
No, sigues pudiendo firmar y tomar decisiones y todo.
Nosotros, como llevamos gestión, efectivamente no podemos estar todavía en funciones. Nosotros pasamos. Así es. Nosotros pasamos después.
Gracias a Dios, porque eres más apañado.
Claro, y no sabes. Claro, como no se saben los resultados, no sabes cuál es tu futuro, sabemos que no está en la lista del Parlamento. Ahora lo vamos a contar. Leticia Tebul, ella está más tranquila. Ella es solamente abogada socialista, feminista, deportista, socialista, hemos dicho, y la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres. Leti, bienvenida.
Solo
eso. Y la que yo no sé si está, cómo está, es Soraya García. Ella es fundadora de Cormoran Consulting y ya creo que tengo que decir que es ex miembro de la Ejecutiva Socialista. Desde un paraíso llamado COPE Ronda, buenas tardes, Soraya.
Buenas tardes, pues estoy estupendamente bien, que además estoy en mi serranía, que es verdad que me gustaría también estar ahí y poder daros un achuchón y además, en este caso, felicitaros por el 60 aniversario. Y eso me apena un poquito más, pero por todo lo demás estoy estupendamente bien.
Pero ¿eres miembro de la Ejecutiva Socialista como siempre te he presentado o ya tengo que decir que eres ex miembro?
¿Qué preguntas?
No sé.
Yo creo que no es miembro.
Por aclarar las cosas.
Perdona una cosa, si tengo que hacer un matiz previo a que sigamos, es que inicialmente os escuchaba muy bien, pero es verdad que desde hace unos minutillos, si no hay un orden, tengo como un ruidillo ahí, si no se habla despacito y en ordenada, se escucha como un ruidito.
Pues entonces, mira, mientras que intentamos arreglar ese sonido, sí, porque se escucha ahí algo raro, Enrique, está muy alto a lo mejor tus auriculares, Soraya, ¿nos escuchan mejor ahora?
Poquito, pero ya digo que si se habla de una en una y despacito, no tengo problema.
Vale,
¿no?
Pues mira, muy despacito, te lo pregunto de nuevo. Soraya García, ¿es ex miembro de la Ejecutiva Socialista ya o no? ¿O sigue siendo miembro de la Ejecutiva del PSOE?
De verdad, ¿tú crees que eso es de interés hoy?
Hombre, es que siempre te presento como miembro de la Ejecutiva Socialista.
No, hablas tú siempre dices como la... No, Mónica. Que tú siempre no vas a presentas como la lideresa,
Vale, ¿no quieres contestar, Soraya? ¿No quieres contestar? ¿Perdón?
Es que yo creo que no es de interés, Mónica. Yo creo que lo interesante hoy es que nos centremos en lo que tenemos por delante todas, que es el proceso electoral en el que nos jugamos mucho en Andalucía y en este caso en la provincia de Málaga. Y yo creo que eso sí es más interesante que las intimidades de los partidos
políticos.
Te pega pues
nada,
yo creo
no
que
te
es,
pega
muy,
nada,
es
no
un
contestar,
tema muy interesante.
Soraya. No te pega nada no contestar.
A mí me interesa solamente como interesa. Amiga. Y como amiga lo que digo es que sea cual sea la respuesta que hubiera que dar, claro. Yo estoy de acuerdo contigo y te deseo lo mejor.
Exacto.
Siempre.
En eso estamos.
Muchas gracias. A mí me interesa como amiga y como ciudadana.
Bueno,
porque, claro, hombre, es que vamos a ver, yo creo que puede cambiar bastante la intención de voto de muchísimas personas dependiendo qué personas estén en una lista o no. Eso también me gustaría saberlo, pero claro, no sé si Soraya tienes ganas de hablar de eso, ¿no? Pero
venga, ha dicho, voy a contestar. Vamos a dejarla, que como hay un poquito de sonido raro, Soraya.
Verá, si no estoy en la lista, eso es una realidad. Y no por eso se tiene que dejar de votar o tener más o menos intención de voto a un partido, porque en este caso lo importante, más allá de las personas, que ya sabéis que yo eso siempre lo he defendido siempre, que a veces son importantes en determinados contextos, pero que lo cierto es que lo básico y fundamental tienen que ser las políticas que se apliquen. Por tanto, creo que la intención de voto tiene que ir dirigida ahí. Ahora, y por zanjar esto, por motivos personales, fundados, en coherencia, ¿vale? Coherencia, responsabilidad y respeto, tanto desde mi ámbito personal como además desde, como sabéis, lo que yo considero que debe de ser el funcionamiento de una organización, sí, no estoy en la Ejecutiva Provincial, pero no creo que eso sea un motivo de debate ni de interés siquiera, como vuelvo a decir, en esta situación donde nos estamos jugando la sanidad, la vivienda, la dependencia. Yo creo que tenemos que estar en eso precisamente.
Ya no hablamos de rumores. Las listas en Málaga para las andaluzas del 17 de mayo ya están perfiladas y ya se han dado a conocer. Málaga reparte 17 escaños. En el año 2022 recordamos que el PP logró 10 parlamentarios, el PSOE 4, 2 Vox y 1 por Andalucía. En este contexto, bueno, pues que es muy importante estos datos de hace 4 años, sí, para saber lo de las listas. No es lo mismo estar en el, claro, quinto que en el décimo, que en el segundo, que en el tercero. El Partido, sí, Popular pues juega las cartas de las más potentes posibles. Juanma Moreno encabeza la candidatura por Málaga al Parlamento Andaluz. Detrás coloca puestos clarísimamente de salida a Carolina, claro, España en el 2, a José Ramón Carmona en el 3, Rocío Blanco, la actual consejera de empleo, en el 4, malagueña, Arturo Bernal, el consejero de turismo, también malagueño, en el 5, y ya, bueno, pues Jessica Trujillo, que es colaboradora con Tertulia Nuestra, tal, 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 tal. ¿Qué lectura política hacemos? El PP coloca ahí un bloque, Sonia, como muy institucional, con mucho peso de gobierno, los consejeros en primeros puestos de salida. ¿Cuál es la lectura política que podríamos hacer?
Víctor González también va en un puesto amigo personal de Juanma.
En el 9.
En el 9. Uh-huh. Bueno, yo es que hago, en fin, lecturas. Hombre, una lista potente. Una lista en la que yo creo que él remarca, y así creo que lo están vendiendo también desde el Partido Popular de Málaga, es el peso que... O sea, una lista que mira mucho para Málaga. Una mira mucho para nosotros, ¿no? Para los que vamos a votar en Málaga, colocando a primeras espadas de la provincia, aún sabiendo que muy probablemente pues luego no se vayan a quedar de parlamentarios y vayan dejando hueco, ¿no? O sea, que la veo muy expositiva, muy estudiada en ese sentido para demostrar, oye, cómo cuido y qué peso tenemos los malagueños, y para representar a Málaga llevo lo mejor de lo mejor. Y luego ya pues podemos hacer otras lecturas, ¿no? Ya más en otras claves, ¿no? que supongo que hablaremos luego. Yo veo a Carolina España número 2 al Parlamento, la empiezo a disipar un poco del Ayuntamiento, aunque sé que sigue sonando. Yo es que tengo mi apuesta clara por el Ayuntamiento, yo creo
pero,
que...
Pero no hablemos del Ayuntamiento, ahora después hablamos del Ayuntamiento. Listas del Partido Popular, esta configuración, ¿cómo suena? Rosa Francia.
Pues parecía algo distinto de lo que ha dicho.
Muy bien.
Sonia, que me convence mucho, yo destacaría que también la presencia de todos estos nombres bien rodados en esta lista, aparte de la sensación de competencia, es un espaldarazo estupendo que revela que lo han hecho bien, que han trabajado bien y que son personas leales. Que es algo que es importante.
Sí, yo creo que el enfoque a la hora de hacer esa lista, es decir, mi gestión de estos últimos 4 años viene a acreditar que yo entiendo que lo han hecho bien, que mi equipo es solvente y lo quiero llevar independientemente de luego de los movimientos a la hora de si tienen o no, según los resultados, que conformar gobierno, ¿no? Entonces yo creo que realmente es eso, no está muy satisfecho. De hecho, si lo ves con el resto de provincias, sigue prácticamente una misma lógica. Los consejeros de su gobierno no están encabezando prácticamente todas las listas de cada provincia, la de Bienestar Social en Huelva, en Cádiz, Sanz, en fin, en Granada la de Fomento es, me parece, bueno, en fin, en Jaén igual, o sea que lo que están diciendo es, este es el equipo que va a arrastrar porque entendemos que estamos defendiendo pues una gestión X, ¿no? Y entonces pues hacen eso, y es normal que lleve de número 2 a Carolina España.
Y una continuidad también nos hace pensar, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Y la lealtad, es verdad, lo ha dicho Rosario, es verdad, la lealtad.
Ciertamente, a mí me ha gustado por, lo de Jessica.
Jessica, sí, nuestra contratulia, Jessica Trujillo, ha subido bastante, está en el 6.
Exacto, y bueno, me parece que en fin, para ser del PP, es un poco perfil como...
¡Sí!
Hombre, lo podía copiar el Partido Socialista y apostar por mujeres válidas como Soraya y ponerlas en las listas.
Ahora vamos con la de... Me refiero a esos perfiles que son del PP de toda la vida, Ruth, Gema, tú. Pues me gusta, me refiero, aunque posiblemente estemos en las antípodas ideológicas, pero me parece que es alguien con la que se puede discutir, debatir, incluso poder llegar a puntos de encuentro.
Ruth, es un encanto de persona.
Sí, es
y muy formada, sí, y muy formada, muy
maja,
preparada.
Sí. ¿Cómo valoras esta configuración que ha hecho tu partido?
Yo veo todo lo que han dicho las compañeras y lo comparto además plenamente todo lo que han dicho además. Y por sumar algo más veo homogeneidad, es lo que se está haciendo en toda Andalucía, lo habéis dicho también, los consejeros es una apuesta de Juanma de primero darles valor, poner por encima también de muchas otras cosas la gestión que se ha hecho y el conocimiento que tienen y la lealtad también de haber estado ahí en momentos complicados. Y después creo que también se ha pensado muy bien a la hora de que después dejen esos puestos, corra la lista y se han pensado todos los nombres. Cuando yo ayer veía la lista completa, digo, esto no ha habido nada dejado al azar de a veces que dice uno, uy, es que ya a partir del 9, del 10, esto es relleno. Aquí no hay relleno aquí va a haber, y más el peso que tiene Málaga, que queda reflejado también en esta lista, porque es que tenemos al presidente y 3 consejeros de Málaga, por lo tanto... Muchos van a repetir, si se sacan los resultados parecidos a los que hemos tenido en esta última legislatura, y por lo tanto la lista va a correr. Se ha pensado muy bien quiénes son esas personas que van a quedar ahí. Y son personas con un bagaje también, si lo veis, todos ellos, no solo en política, sino en gestión, que me parece fundamental, porque parece que cuando vas al Parlamento tienes que ser como de partido, pero no conocer tanto de gestión. Y yo creo que es todo lo contrario. Las personas que van directos a Parlamento y no han gestionado tienen muchas menos argumentos y habilidades para defender los temas, y aquellos que ya han pasado por la gestión de lo público y conocen estos temas bien, no hay color a la hora de hacerlo. Así que yo creo que está
la carrera
muy bien
hecha.
No sé si Soraya García, ¿quieres valorar esta lista, la que ha conformado el Partido Popular?
¿La del Partido Popular?
Sí, ahora iremos a la del PSOE.
A ver, no, es que yo de verdad creo, y lo digo firmemente porque por convicción propia, que creo que además en otras tertulias anteriores, en otras situaciones similares, lo he dicho igual. Más allá de las personas que a veces son importantes, yo sí que es verdad que coincido en lo que decía, creo que era Ruth, con respecto a que, y siempre lo he defendido también, ¿no?, que las personas que hemos pasado por la gestión pública, que hemos echado los dientes, por decirlo de una forma más coloquial, en la gestión de un ayuntamiento, evidentemente tenemos unas fortalezas, ¿no?, a la hora de poder defendernos y de representar de una manera más con más facilidades, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que a mí, yo respeto todas las listas, respeto la del Partido Popular, respeto la del Partido Socialista, evidentemente es mi lista, y por tanto creo que aquí lo importante es que ellos sepan transmitir a la ciudadanía el valor de lo que cada partido representa y de lo que cada partido les va a dar a partir del día 17 de mayo para convencerlos de que en este caso,
vamos,
espero
a
que comprendáis,
el PSOE.
Yo diga que el Partido Socialista es la mejor opción.
Vale, en el PSOE, que también conocemos las listas, en el número uno, José L. Aguilar, el secretario general, porfa, baja ahí, ahí va. El secretario general del Partido Socialista, José L. Aguilar. La novedad, justo detrás, Ana Villarejo, va de número dos. Leti, Ana Villarejo, ¿quién es?
Bueno, ahora mismo es la portavoz de la Ejecutiva Provincial, creo que es concejala del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, viene de las Juventudes Socialistas y bueno, se ve que es la apuesta personal de José L. en relación a la renovación de equipos que se puedan ir para Sevilla para esto, ¿no? Entonces, bueno.
Ana Villarejo, número dos.
Sí.
Dani Pérez, entra en el tres. Esto, claro, lo que ya se sabía, que ya no va a repetir más al frente como candidato, como rival a Francisco de la Torre del Partido Popular, pues Dani Pérez ya no estará más ahí en
la salida, ¿no?
Exacto, sí. Estará en otros menesteres que intentando pues estar 4 años en alguna parte porque hay que seguir pagando hipotecas y dando de comer. Claro. Estas son las cosas de los partidos. Los partidos, ninguno se olvida de los favores. Entonces Dani Pérez, que el pobre ha estado ahí, ¿cuántas veces se ha presentado para perder? 3, ¿no? Pues ahora hay que seguir dándole rincón.
Sí, pero bueno,
rincón,
a ver, yo, en fin, quiero decir una cosa.
A ver, pero voy a decir, Dani Pérez del 3, Patricia Alba, que ha estado también por aquí alguna vez en la tertulia, sí. Número 4, José Luis Ruiz Espejo, número 5, y después ya María del Carmen Martín, Daniel López, Antonia López, Gregorio Campos, tal. Dime,
sí, no, lo que quería decir, que independientemente de la opinión sobre que si hay que pagar hipotecas o no, yo, en fin, creo que una cuestión que no se le puede quitar a Dani Pérez, que tiene una larga trayectoria en el desempeño de muchos puestos, es decir, ha sido delegado de la Junta, ha sido parlamentario, ha sido también diputado nacional,
por
candidato.
Eso su partido no se olvida, o sea,
claro,
fuera
no es,
en lo privado puede pasar
sí.
hambre, puede el frío,
pero no es solo
el frío
eso,
de lo
no,
privado,
es que
pero Dani
poner,
lleva toda la vida en
sí,
lo público.
Pues igual como mucha otra
con mucha gente
sí.
y de
pero,
muchos partidos, lo hacen todos.
Sí, pero lo que vengo a decirte es que hay un background. Y pueda ser no mío, amado líder, en plan sarcástico, hay que reconocerle que el haber asumido, además, porque es muy joven, tiene 42 años
sí,
y,
sí,
y tiene una trayectoria porque empezó muy joven, tiene un background, digamos, para poder trabajar ahora, que es un territorio hostil, ¿no? Unas elecciones complicadas, tener que explicar muchas cosas, pues de usar a gente del partido con una amplia trayectoria, y eso es innegable, tiene experiencia en las tres administraciones.
Pero eso te desmonta por completo el 2. Claro,
bueno,
ese argumento
el
porque
cumple...
Patricia Alba también tiene bastante experiencia, ha sido delegada en educación. ¿La 4?
Bueno, pues yo creo que ahí ha pesado más seguramente el hecho de que quieren generar una renovación joven, con el peso específico de que es la portavoz. En fin, pues yo creo que puede ser una apuesta personal de José Aurelio.
Hombre, no sé,
porque,
si en el 2 estuviese Jessica Trujillo, pues a lo mejor. Pero en el 2, el otro partido mayoritario, Carolina España, poner a la renovación de las Juventudes Socialistas, que las que nos dedicamos a esto del periodismo y tenemos ya una edad, tenemos que preguntar. Yo el lunes la pregunté, pero ¿quién es Ana Villarejo? Y no me sirve, sinceramente, la lectura de es la concejala, con todos mis respetos, no lo pregunto por ahí. Pregunto porque, hombre, se supone que un partido que va a la deriva, Leti, te lo digo desde todo el cariño, o sea, que ya es tirar la toalla por completo. No te digo yo que se vaya a ver, que Ana Villarejo, que no tengo nada en contra de esta señora, nada, absolutamente nada. Pero ¿alguien me puede explicar qué sentido político, orgánico, institucional tiene poner de número dos a un perfil así, crearte problemas? Porque hemos hecho aquí con un estúpido velo sobre la marcha de Soraya.
Claro,
pero
es que
dejar
volver
fuera
a Soraya.
Perfiles como Soraya García Mesa, tampoco va a estar muy contenta Patricia Alba. Porque además, en las pasadas elecciones consiguieron 4, pero vuestras encuestas os dan 3. Y las encuestas que maneja el Partido Popular a día de principio de esta semana también os dan 3. O sea que Patricia Alba, a día de hoy, según las encuestas, se queda fuera.
Bueno, yo
quiero escuchar. Decir, sí, y ahora escucha Soraya.
Un pequeño inciso, porque Soraya es más orgánica que yo, tiene otro. Entonces ella dará otra visión. Pero yo, por ejemplo, que asistí a mi asamblea, que fue el lunes, con la propuesta de lista.
Porque esta lista del Partido Socialista, vota. ¿Cómo se ha elaborado?
Hay un proceso donde la Ejecutiva Provincial propone una serie de nombres y luego hasta 24 horas antes de celebración de la asamblea que te toque en tu agrupación, la propia agrupación a un correo electrónico puede mandar una propuesta de nombres de candidatos. Son listas abiertas, el único requisito es que se vote el mismo número de hombres que de mujeres, es decir, si no sería nula, es decir, si vas a votar de una lista de...
Para no perderme, Leti, y los oyentes, ¿yo puedo decir que esta lista del Partido Socialista nace de la militancia?
Claro, es lo que yo quería
decir.
O
esto
decirte.
Ha dicho José Le... Venga, vale, la militancia dice
nace
eso, pero yo voy a poner aquí esto.
Voy a seguir haciendo lo que
quiera. Nace Pregunto. De la militancia, pero yo quería poner, por eso decía que yo sí me siento más libre de poder hacer este tipo de comentarios, en mi agrupación, que como todos sabéis, esto es Remolino, Ana Villarejo sacó 7 votos.
7 votos.
De 68. En fin, lo que te vengo a decir es que...
Luego
el candidato querrá hacer también sus movimientos, pero que es cierto que José Aurelio, Dani Pérez y José Luis pues sacaron el máximo y que la terna entre Patricia, Soraya y Carmen... ¿Sí? Sí, claro.
Es la que menos Soraya votos sacó.
Sacó de todos, de Soraya, 3 ¿cuántas? Hombres y Soraya en mi agrupación sacó 22.
Y Patri 27.
Y Soraya no está y Patricia está a la 4. Y Ana Villarejo, que saca 7, está a la 2. Pues...
Que solo mi agrupación, que no sé si en otras agrupaciones...
Soraya García.
Ha reventado la...
Vamos a dejar hablar a Soraya, que si no, con el sonido desde Cope Ronda, se rompe el diálogo. Soraya.
Ay, ya, pobre mía.
Dígame usted. Parece otra.
Escuchando tan atenta.
Parece otra
que,
Soraya.
Mandy, señora, le sugiero.
Soraya, ¿tienes algo que decir?
Bueno, yo que me caracterizo y lo voy a hacer hasta el día de mi muerte por ser honesta y que a veces me gustaría callarme, pero me cuesta. Sí que es verdad que si estoy aquí evidentemente no es para estar callada, sino Mónica ya además de regañarme no me trae más, que no sé si en algunos momentos será hasta mejor. Pero bueno, en este caso, estaba escuchando atentamente y estaba haciendo yo un análisis en mi cabeza. Desde la perspectiva de lo que representamos en esta tertulia, la perspectiva femenina y feminista. Y es que habíais hecho varios comentarios ahí que me llevan evidentemente a pensar. Hay que ver que siempre las renovaciones en el ámbito de la edad, por ejemplo, vengan de la mano de las mujeres. Es decir, no se cuestiona ese ámbito renovador, o por lo menos yo no lo estoy percibiendo así en esa conversación.
Yo estoy, Soraya, yo soy un poco torpe hoy, porque es que como esta tarde tenemos la gala, hemos estado con el guión, ahí tal. ¿Puedes hablar más clara, claro, por favor?
Vamos a ver.
Es que yo si no, no te entiendo. Claro. Y los oyentes, yo estoy convencida de que están en el coche, esperando un semáforo, que pendiente al de al lado, no te entienden. Claro. ¿Cómo valora Soraya García que en la agrupación socialista de Torremolinos Ana Villarejo haya obtenido 7 votos, Soraya García haya obtenido 20 y tantos,
y
Patricia Alba 27, y Patricia Alba vaya de 4, Soraya García ni se la espera, y Ana Villarejo, que no estamos hablando de Ana Villarejo, que esta señora, la pobre, ni la conocemos, que no es por eso, sino si hablan la militancia del PSOE, y después José Aguilar, que iba del sector crítico, que iba de que le molestaba que el PSOE, el secretario general en aquel entonces, sea quien fuera, siempre José le ha sido del sector crítico, hablaba de más libertad, y ahora llega él a la secretaría del partido y está en lo mismo, en lo que dice la militancia, no en lo que se refleja. Pues yo entiendo que Soraya García, que siempre ha pertenecido al sector crítico, tiene algo que decir. Si lo quiere decir, lo dice, si no, no, pero directa.
Claro, Mónica, mira, es que no había entendido tan directa la pregunta, ahora sí, y te la voy a responder con claridad y directa. Mira, yo, para empezar, nunca he pertenecido a ningún sector crítico. Yo pertenezco al Partido Socialista y opino libremente y desde la democracia interna que representa mi Partido Socialista de lo que considero en cada momento. Muestra de ello lo hice ayer. Es decir, que eso es así. Y eso no quiere decir que uno pertenezca ni a un sector crítico ni nada, sino que en determinados momentos se puede disentir. Y afortunadamente en el Partido Socialista no somos borreguitos, lo hacemos, ¿vale? A partir de ese momento, a la pregunta concreta de es que el sistema funciona de la siguiente forma. Es cierto todo lo que ha dicho Leticia, incluso en cuanto a que el provincial lanza una propuesta testimonial para esa posibilidades en las asambleas, pero partiendo de que previamente ha escuchado a todos los compañeros que han hecho propuestas, a aquellos que ya además las han presentado individualizadas por agrupaciones y demás, a los territorios en cuanto a las comarcas y lo que cada uno entiende en su territorio que puede ser beneficioso para aportar a esta lista y a este trabajo, y luego a partir de ahí sí que es verdad que lanza una serie de nombres. Porque han sido los más demandados inicialmente en un recorrido de meses y que ha estado escuchando y recogiendo el secretario general. A partir de ahí, las agrupaciones en sus asambleas que se han producido entre el martes y el miércoles de esta semana refrendan con esos nombres los votos y además pueden añadir libremente la de los compañeros o compañeros que ellos consideren independientemente de la propuesta.
Vale,
que inicialmente
Soraya, es que yo tengo la obligación de velar porque los oyentes se enteren. Entonces, ya está, me ha quedado claro que tú estás ahí explicándome un proceso que es muy largo, que es muy tedioso y que lo entiende mucho pues la gente que le encanta la política, pero este programa lo escucha el que le gusta la política, el que le gusta escuchar a Rosa Francia, el que le encanta escuchar a Leti cuando se enfada. Entonces, ya está, tenemos que cambiar de asunto. Soraya García no está en esa lista. Y estaba con más votos, por ejemplo, por lo menos en la agrupación del PSOE de Torremolinos, ahí tenía más votos y ya está. Y no ha salido una mujer muy válida que hubiéramos, pues defendemos desde aquí de la tertulia la fortaleza política que tiene.
Yo puedo decir una cosa.
Tú puedes hablar bien y mal de Soraya, que estoy convencida que vas a hablar
o
bien.
Regular,
joder. O regular.
Qué estrés, no, yo al revés. Yo lo que iba a decir es que a mí me hubiera encantado que yo hubiera podido estar en esa lista, porque me parece que justo lo que estábamos hablando de que tal vez aportan las personas que van en el Partido Popular, creo que ella lo aporta sin duda en el Partido Socialista. Y creo que eso es una mejora que al final redunda en todos los ciudadanos y ciudadanas que nos vemos al final representados en un partido. Total. Y en un partido, por supuesto, las siglas están tal, 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 pero las personas hacen mucho. Y yo creo que Soraya hace, ha hecho y tiene, si quiere ella, mucho por hacer también.
Pues así seguro que se va a centrar en las municipales del año que viene, intentar renovar la alcaldía en Benaujan. Supongo que ese será su objetivo ahora ya, ¿no, Soraya?
¿O no? Mi objetivo era terminar lo que estaba explicando antes y no me has dejado.
Pero es que te enrollan mucho. Vaya. Es que te enrollan mucho con cosas muy técnicas de partido y la gente no está en eso.
Mónica, me has hecho una pregunta y lo único que me quedaba por determinar es, por decir, y a partir de ese momento se eleva una propuesta ordenada no por la cantidad de votos que haya sacado uno y otro, sino por lo que considera en este caso el secretario general.
O sea, subjetivo,
y a partir de ahí la
votación. O sea, subjetivo total.
Lo que he dicho desde el principio. Lo que te he dicho desde el principio, Soraya, que se escucha la militancia y después el secretario general, que es el que está al frente del partido, hace lo que él considera. No vamos a pensar que lo hace desde la maldad, sino simplemente pues que hace desde su criterio.
Pero Mónica, con los votos, con esas personas no han salido de la nada. Han salido de los nombres que se han votado en las asambleas. Es decir, tampoco es tan objetivo la cuestión. No obstante, vuelvo a decir, en estas cuestiones lo importante no es una persona en cuestión que esté o que deje de estar, si da lo mismo que yo esté o no. Hay un equipo.
Pues ya está.
Se complementan unos a otros y vamos a la calle a defender las políticas del Partido Socialista.
Está claro y me parece muy bien el mensaje que lanzas, pero está claro que la gente del lado izquierdo de la tabla, pues bueno, nos podemos sentir más a gusto con una serie de representantes o otros, ¿no? Y yo entiendo tu posición. Y entiendo que estás siendo súper prudente, súper diplomática, correcta, como además tienes que ser. Pero como yo soy, no tengo nada que ver.
Libre verso.
Libre verso en esta historia. Digo, entiendo muy bien lo que estás diciendo y obviamente yo siempre voy a abogar porque se voten alternativas de izquierda, a ser posible la del PSOE, pero es obvio que mi opinión es que la lista podría haber estado un poquito mejor.
Ya está, pues con estas listas y en este contexto de tranquilidades o de tensiones internas en partidos o no, Dice el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, o sea, el famoso CIS de Tezanos, que Juanma Moreno consolida su liderazgo aquí en Andalucía, que María Jesús Montero queda muy por detrás. Estamos hablando, Juanma Moreno, el líder mejor valorado en Andalucía, es el único que aprueba con una nota en torno al 6, 5,8. Montero suspende claramente con una valoración en torno al 3,9. Casi la mitad de los andaluces cree que el Partido Popular tiene el mejor líder, muy por encima del PSOE. Y la pregunta, ¿quién quieres que sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía? Según el CIS, el 41% de los 6.000 encuestados ha contestado: quiero que sea al frente de la Junta de Andalucía el próximo presidente Juanma Moreno. El 41% frente al 17% que señala a María Jesús Montero.
Hay mucha diferencia.
¿Qué
ahí,
lectura hacemos de esta encuesta del CIS?
A ver, yo es que después de todas las encuestas que ha hecho el CIS tampoco me atrevo mucho a plantear si estos datos van a ser tal cual o no, porque, oye, yo soy coherente, hemos criticado muchas veces el CIS de Tezanos porque él no daba unos resultados que luego tenían que ver con la realidad, no me atrevo a decir eso. Sí me atrevo a ver un poco lo que vamos viendo, no solo por esa encuesta, sino por otras que hacen los medios de comunicación, el propio partido, en fin, y si estamos en ese borde de la mayoría absoluta, sin tenerla ahora mismo ni mucho menos, pero estamos en ese borde que al final sí se puede terminar decidiendo en este periodo electoral, porque cuando hablamos de 1, 2, 3 escaños arriba abajo, pues sí que se juega uno mucho, se juega el poder tener un equipo que ya ha demostrado que sabe gestionar, que le quedan muchas cosas por delante por hacer, porque a Andalucía le queda muchísimo por arreglar, por mejorar y por delante por empezar a asumir otro reto, pero no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado y además de según quién. Entonces, bueno, pues yo entiendo que sí es importante que estos datos, que ya a veces le ponemos dudas, pues que muestren un 17%, por ejemplo, del porcentaje de votos del electorado diciendo que no, nada más que ellos ven o ellas ven a esa persona que es María Jesús Montero, que les gustaría que fuera la presidenta próxima en la Junta de Andalucía, creo que eso dice mucho, porque si este tipo de encuestas, que suelen ser, llamadme, y entre comillas, ligeramente más favorables al Partido Socialista, pues me extraña, la verdad, esos datos me extrañan mucho. Cuando lo has contado yo no lo había visto, no sabía el detalle de esto, sabía que salía Juanma como mayoritario, pero no pensaba que había tantísima diferencia. Ahora,
de todas formas, también eso puede servir para que los militares, los
ni mucho menos, es lo que iba a decir, me quedaría tranquila pensando que esto es así y no seguiría alentando hasta el último minuto que hay que ir a votar. Que eso lo digo siempre, me da igual que sean estas elecciones que cualquier otra, hay que votar siempre, porque después, además, uno puede criticar, puede decir lo que quiera y puede haber ejercido lo que la Constitución nos permite, que es justamente poner a nuestros representantes para luego poder criticarlos también y dar lo positivo a todo el mundo, pero podemos por lo menos hablar con criterio. Y sí que me parece llamativo los datos, me parece muy llamativo. Ahora, eso no significa que la gente se relaje. Aquí no hay nada ganado, ni mucho menos.
Yo creo que refleja lo que estaba diciendo Leticia, realmente. O sea, que un 17% del electorado diga que le gustaría que fuese María Jesús Montero la presidenta de la Junta de Andalucía y un 40-tantos% Juanma Moreno, te está diciendo claramente, o sea, no te está diciendo que lo va, que no, que vayan a votar a Juanma,
no,
pero te está diciendo probablemente mucho electorado de izquierdas, pues que no le gusta cómo está haciendo el Partido Socialista las cosas en Andalucía, porque realmente el Partido Socialista en Andalucía, de verdad, lo estamos viendo en Málaga, que da pena. O sea, yo lo miro desde fuera, como ciudadana de a pie, luego que cada una votamos a lo que vamos, queramos, pero la salud de los partidos políticos es bueno para todos. El que tú vayas a votar la alternativa, eso es bueno y positivo.
Siempre.
Yo estoy con Ruth en el sentido de que claro que importan las personas, no van a importar. Debajo de unas siglas, por supuesto, con disciplina de partido, aquí los versos sueltos, lo justo, pero la valía de las personas, humana y profesional y de todo tipo, claro que suma, y el Partido Socialista no lo está haciendo bien. Y otra cosa es que tengan que votar, como decía Leticia, con la nariz tapada. Oye, igual que yo escucho un montón de gente que son votantes del PP que me dicen, a mí no me gusta Feijó, hay que ver, que vamos a tener que votar a Feijó. Quiero decir que esto pasa, pues en el Partido Socialista y en Andalucía, me temo que muchos, para votar al Partido Socialista, se van a tener que tapar la nariz. Y a lo mejor no tanto por María Jesús Montero, pero es que hay que votar cada uno en su provincia. Rosa, y con este desaguisado que están montando, en fin.
Rosa.
Con el tema de las encuestas, ya sabéis lo que me pasa siempre. Hay dos aspectos. Primero, que yo tiendo a ser partidaria del pensamiento mágico. Diosito, que gane el mío. Y venga. Y por otro lado, una cosa mucho más sensata. creo que es una obligación de todos estar con las orejas bien abiertas. Y yo os digo de verdad, no creo que pase. No creo que pase porque no es previsible. Pero si en un momento dado, un partido que no es el mío, le escucho propuestas que me convenzan, yo voto a un partido que no es el mío. Por lo tanto, lo que quiero es que me expliquen las cositas claras.
Eso
y ya está.
Quería hilar lo de Rosa, que lo del CIS, bueno, pues es, no sé.
Pero
yo tengo,
sí,
pero yo tengo mucho interés en saber después del 18, 19, 20 de mayo un poco el análisis, porque hace 4 años se reconoció que había muchísimo voto prestado. Teníamos mucha condicionante por el auge de Vox, el miedo de incorporar a gente de ultraderecha fascista al gobierno. Está claro que Juanma Moreno tiene un perfil en apariencia moderado, aunque yo siempre sabéis lo que opino, que la radicalidad la ves cuando lees el Boja, me refiero, pero no es un señor brusco, no es un tío brusco, es un tío
educado,
que habla
normal,
¿sabes qué te digo? Que no, pero bueno, tú sabes, gente de todo. Sí. Que, hombre, en Aragón teníamos a uno hablando sobre las cualidades físicas de dos ministras, ¿sabes qué te digo? Y era del PP. Eso Juanma Moreno no solo no lo dice, sino que además lo reprocha, dice, hombre, no está bien hacer eso, ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, yo tengo mucho interés en ver cómo va a repercutir en la gente que estamos, que tenemos dificultades en el acceso a la sanidad, al sistema de dependencia, al tema de la movilidad, al tema de la vivienda, al tema de la educación pública, en fin. Esta mañana había una concentración de temas de educación en la Junta, el otro día teníamos movidas con el metro, en fin. Hay muchas cositas y me gustaría saber si eso afecta realmente, o sea, si el hecho de tener cita en atención primaria a los 15 días es un tema que nos preocupe o no.
Ahora vamos a entrar en una de las batallas, que va a ser la sanidad. En todo caso, Soraya García, del CIS, ¿algo que quieras comentar? ¿Alguna valoración, alguna lectura política que hagas?
Yo siempre digo que lo de las encuestas se desmonta el día electoral. Que en este caso sí que es verdad que la situación no está muy alejada de las encuestas en cuanto a lo que podemos pensar o interpretar todas, que yo desgraciadamente tengo puesta la mirada en el crecimiento de la ultraderecha y que creo que ahí es donde están todos los ojos puestos y los temores, en este caso incluso por el Partido Popular, que no puede estar muy halagüeño en cuanto a que dé por hecho esa mayoría absoluta, porque yo igual me puedo equivocar, pero no la veo. Así que, bueno, que nos encomendemos a que sea el Partido Socialista el que pueda garantizar un futuro mejor para los andaluces y andaluzas, que en eso es lo que nos vamos a dejar la piel.
Decía María Jesús Montero que los andaluces, ayer creo que ha sido, los andaluces nos jugamos la vida si Juanma Moreno vuelve a estar al frente del gobierno andaluz, que nos jugamos la vida. Y claro, está aquí estamos ya, sanidad, que va a ser una de las grandes batallas de esta campaña electoral y precampaña, y de hecho llevamos mucho tiempo hablando de la sanidad. El domingo, mareas blancas, con el apoyo, con el respaldo de los partidos de izquierdas, convoca movilizaciones en todas las capitales andaluzas, por supuesto aquí también en Málaga, apoyadas, como te digo, por los grupos de la oposición, y por su parte, desde el gobierno andaluz, pues están siendo, a lo mejor podríamos decir, más sensibles que nunca con mujeres, por ejemplo, que tienen que repetir una mamografía. Sonia, Sonia Crespo, ¿quién te ha escrito las últimas horas?
Antonio Sanz.
Antonio Sanz, el consejero de salud.
A mí, y no genérica, a Sonia,
a
la
Sonia.
Tengo aquí, claro, está firmada.
¿Y te ha escrito para decirte qué?
Para decirme que podía ir, bueno, no para decirme, tenía ya cerrada una cita. O sea, que ¿cómo dices que no te dan cita? Si me ha llegado a mí, Leticia, una cita con hora y con todo fijado para repetirme
qué?
La mamografía.
No, digo de atención primaria.
Ya lo sé, sí, ya lo. De la mamografía. De mamografía.
Pero porque te tenías, por la que te tocaba.
Yo ya me la había hecho.
Entonces,
yo ya me la había hecho y, de hecho, cuando me la hice, recibí después una carta en la que, bueno, esas que se te cae, te dan. La carta tenía muy buen tono, pero a mí me dio un miedo atroz porque me decían que tenía que ir al hospital, al clínico concretamente, porque pues alguna cosa había. No, lo ponía sutil, pero una interpretaba. Entonces yo ya fui al hospital también a repetirme, a hacerme una ecografía, que me viese una doctora
bien.
Y me dijeron que estaba bien. Y entonces recibí esta carta que pone fecha de impresión el 16 de marzo.
¿Otra
con
vez?
Una cita, sí, para ir el 9 de abril, que he ido hoy. Y me la he hecho.
¿Pero cuántas mamografías lleva ya?
No, yo me he hecho 2 mamografías y una ecografía en el clínico.
¿En cuánto tiempo?
pues en el último será un año y
algo. Bueno, sea la revisión de cada año.
Es cada dos años.
No lo sé. Vale, sí. O sea que, y además...
Y me llamaron por... Sí,
me mandan la carta.
Sí.
Y además te llamaron para confirmar que la había recibido.
Me llamaron para confirmar si la había recibido y si iba a ir. Y me hicieron una pregunta que me resultó extraña porque eso sí seguro... Bueno, la otra vez no me llamaron. O sea, yo no sé cómo tuve la otra cinta. No me acuerdo, ni recuerdo tener ninguna carta firmada por el... No lo recuerdo, pero seguro que no me llamaron. Pero me preguntaron si en el último año yo me había hecho una mamografía por la privada. Aparte, así, por la privada, no por la sanidad privada. Esas fueron las palabras que... Y yo le dije, pues no. Porque claro, como yo ya me había ido al hospital clínico y además me había allí mismo la propia doctora me dijo, bueno, me tuvo toda la mañana, pues me extrañó la pregunta. No sé qué análisis hacer, pero claro, a la señora que me preguntó, pues le dije simplemente no.
No le preguntase pero, por qué me lo pregunta.
No, porque claro, creo que la pobre era no tenía una señora, claro, que llamaba que de...
Un protocolo que tengan.
Sí, bueno, sí. Eso es porque...
Pero si soy usuaria de la sanidad pública, porque me preguntan si me he hecho una mamografía en la privada, en el último año, Rosa, claro. Sinceramente.
Pues un tema de estadística.
Pues a lo mejor. Pues a lo mejor. En todo caso, ¿qué lectura hacemos? Que estamos en campaña, en precampaña, por eso el consejero está mandando cartas firmadas, oye, venga usted con esta cita, o simplemente que se quiere, bueno, después de los del cribado, de los fallos en el cribado, se quiere perfeccionar el protocolo. ¿Qué lectura hacemos? ¿Electoral
o no? Hombre, no vamos a criticar lo que está mal. Yo creo que está muy bien que te manden una carta a tu casa, que te den una cita cerrada en el centro de salud, que yo, ese no es mi centro de salud. De que yo suelo ir al centro de salud de Málaga porque trabajo aquí, este es el que está más cerca de mi casa, o sea, que te lo pongan fácil a una hora, primera hora de la mañana, que te llamen para, señora, usted ha recibido la carta por si no la ha recibido.
Pues entonces, o sea, yo contentos. Eso no
lo
voy a,
yo creo que lo que está bien hecho. ¿Que coincide con el momento electoral? Pues sí, que se hace por tema electoral, pues ya...
A lo mejor es que el protocolo se ha mejorado y coincide con la fecha.
Pero bendito sean las
fecha,
elecciones,
¿no?
Y nos vamos al fondo de la cuestión.
Soraya,
si
sé que está
se afina con, la,
con la mano levantada que quiere hablar. ¿Sí? Soraya.
Sí, porque a ver, yo no tengo dudas de que es una carta electoralista. A mí no me escribe el consejero, me escribe mi médico o el hospital de referencia, pero el consejero no. Es decir, si está escribiendo un consejero una carta a las mujeres de Andalucía, es que está reconociendo que tiene que estar controlando el relato político, no la realidad que estamos viviendo. Y sí, yo coincido con María Jesús Montero y sabéis que lo llevo defendiendo desde hace más de un año, que es que nos está costando la vida la privatización que está a la que está sometiendo el Partido Popular en Andalucía. Es que hay una mujer de 44 años que falleció ayer en Sevilla después de haber denunciado que hace un año no le diagnosticaron un cáncer. Es que estamos hablando de mujeres a las que han tenido que mastectomizar porque no le llegó el diagnóstico debidamente y a su tiempo. Es que estamos hablando de una situación grave en Andalucía con respecto a la sanidad y el consejero piensa parar esto poniendo un parche con una carta a las mujeres diciendo, señora, váyase usted a repetirse una mamografía. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Refuercen ustedes la sanidad pública en Andalucía. No digan que son los que más inversión están aplicando en esa partida presupuestaria si luego es para desviarla a la privada. Aplíquenla en la pública, que es donde más personas necesitan que esté el dinero, donde los sanitarios y sanitarias tengan ese refuerzo y esos incentivos, donde haya más plantilla y donde nos garanticen que vamos a estar a salvo. Vale, es que llevo diciéndolo mucho tiempo y lo digo como alguien afectada.
Quiero aclarar una cosa. Ruth Sarabia no contesta porque es que se ha tenido que ir, que tenía un acto. Si no, sé que contestaría seguro. Rosa Francia.
Sí, vamos a ver. Justamente a las palabras de Soraya, que sí que son electoralistas, vaya si lo son, nos recuerdan el enorme problema que vivió la Junta de Andalucía con el tema de los cribados. Entonces, esta atención especial que está poniendo el consejero, que asumió en ese momento las responsabilidades, yo no lo relaciono con unas elecciones, lo relaciono con la secuela de aquel terrible problema que hace que tengan que esforzarse muchísimo para devolver la confianza, sí, sobre todo a las pacientes de un tema tan sensible como este. Entonces yo entiendo que si Antonio Sanz sigue ahí es porque quiere ¿Hay algo negativo detrás? Hombre, sí, hubo un fallo muy grande. Sí. Un fallo que no era tanto de las consejerías cuanto de la aplicación concreta de determinados hospitales. Pero que se dieron cuenta de que tenían que atajarlo. Y, chica, lo están atajando. Por lo demás, las cartas firmadas, por lo menos los jubilados recibimos cada año una carta donde nos dicen que nos han actualizado un 000,
¿del presidente del gobierno, Rosa, te ha escrito?
No.
¿El ministro?
Algunas veces ha firmado también.
Hombre, hace tiempo que ya no es el 00 porque va con el IPC. Pero mínimo, bueno, del 2,3, Rosa.
Es muy poquito.
Venga. Pero va con el IPC, antes ni eso.
Entonces estas cartas, quiero decir, no son como las que firme.
Yo como que la sé, que le manda un novio a una novia, estamos de acuerdo.
A ver, mira, yo os voy a contar. El día de la huelga hace 15 días.
¿Qué huelga?
De médicos, no hubo otra.
Sí. Ha habido ya 2 semanas.
De hace 2 semanas. Yo tenía cita en el traumatólogo en el Hospital Marítimo. Llego allí, mi doctora estaba de huelga. Y me dijeron, te llegará una cita nueva. Me la han dado para el 15 de mayo, dije, y con una cartita y todo, pero me la manda normal y corriente, me refiero, no me la firma el consejero. Y claro, cuando viene a decir, le informamos que en Andalucía venimos trabajando muy activamente desde hace tiempo en el cribado poblacional, bla, 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 para garantizar al máximo su detección precoz, lo uno a lo que ha dicho Rosa sobre los fallos. Y yo quiero poner en valor que hay 147 reclamaciones patrimoniales sobre errores y desvíos en el funcionamiento del SAS, que el SAS no está contestando en la vía administrativa. Y la respuesta del consejero, de este señor que le envía la carta a Sonia, es decir,
ya un montón de mujeres.
Me refiero, entiéndeme, a Sonia y a todas, claro, las del plan precoz. Sí. Yo todavía no estoy por edad en el cribado ese.
Y yo tampoco ya.
por lo otro. Pero lo que te vengo a decir es que, vamos a ver, el SAS podrá estar o no de acuerdo con la reclamación patrimonial, pero Quillo, responde. No digas en una rueda de prensa que la ciudadana afectada, aún reconociendo que ha habido un fallo y un desvío en el funcionamiento del cribado y del diagnóstico y de la asistencia por parte de la consejería, ni responda y obligues a estas mujeres a ir a un contencioso administrativo. Entonces, con lo que implica que eso vale mucho dinero. ¿Sabes qué te digo? Y muchas de ellas no tienen ni siquiera los recursos. Están tirando de asociaciones y de organizaciones que le están prestando los servicios jurídicos para poder presentar los preceptivos contenciosos. En fin, si de verdad quisieran arreglar esto, lo que tendrían que hacer es contestar, aunque no me dieras la razón, Quillo, pero contéstame. Dime, no encuentro que haya responsabilidad patrimonial. Y ya pago yo.
Rosa, Francia, y cambiamos de asunto, que nos quedan unos minutos y os quiero preguntar por 60 años de radio.
Sí. Bueno, es un tema muy importante.
Sí, y bonito.
Sí, yo quería decir que aplaudo que se tomen las medidas. Hubiera sido mejor que no fuera necesario responder a un problema como el que hubo. Pero a mí me gusta, estábamos hablando de los debates que tienen que darse ahora de cara a las elecciones, y a mí me gusta que las cosas se puedan ir contestando y no que se acumulen cosas falsas que luego da que no te dan ni tiempo de contestarlo. Cuando se habla de la privatización, y sabemos que ahora hay menos privatización que en la etapa anterior de la Junta.
Hablas de conciertos.
Los conciertos.
Conciertos de sanidad privada con la pública.
Sí, cuando sabemos que el aumento de presupuesto ha sido claramente importante, el aumento de plantillas, cuando vemos que se está trabajando bien, lo que hay que hacer es tratar de hacer un debate muy limpio y muy claro y asesorarse como es debido. Yo os aconsejo, he estado leyendo un estudio de la Fundación de Funcas, que se llama algo así como Bulos en Sanidad o algo por el estilo, que es clarificador 100%. Pero aparte de eso, los datos que se utilizan tienen que ser verídicos. Es que si empezamos a mentir, entonces ya no vamos a ninguna parte.
Bueno, donde no mentimos es en la radio. Esta emisora cumple 60 años, ahora en el mes de abril de 1966.
¡Qué jóvenes!
Empezábamos con las pruebas, las primeras emisiones en prueba. Así que esta tarde tenemos un acto. Por supuesto, como sois parte de la radio, estáis invitadas y sé que vais a venir la mayoría de vosotras. ¿Qué ha marcado la historia de Málaga para Sonia Crespo y, por lo tanto, seguro que lo ha contado COPE Málaga?
Bueno, muchísimas cosas, pero no da tiempo.
Sí, tenemos
pero yo
minutos.
Me quedo por algo muy reciente que a mí me pareció brutal, que, hombre, COPE es COPE, ¿no? Es una pedazo de radio y de empresa, pero COPE Málaga, que también es una pedazo, pero es COPE Málaga. Bueno, pues el despliegue que COPE Málaga, el despliegue profesional que desarrolló con motivo de la gran procesión en Roma, del pasado mes de mayo, en el que había participaba la Cofradía de la Esperanza, Nuestra Virgen de la Esperanza, también el Cachorro Sevillano, y lo destaco porque era COPE Málaga y los compañeros de COPE Málaga, Mónica, por ejemplo, que venía, o sea, ese estar al pie en Roma, o sea, contarle a los malagueños y al mundo desde Roma con malagueños me pareció increíblemente brutal.
Lo dimos
por
todo.
El despliegue
lo dimos todo.
De todo, económico y humano y el cariño, o sea, lo que es la radio a pie de... Vamos, Mónica,
había
es que verte a pie de
había
trono, como te he podido ver a pie de trono aquí en Calle Larios, a mí me lo recuerdo y me emociona. O sea, la estoy visualizando, hablábamos de María Jesús Montero, el presidente de la Junta, en un lado, y Mónica y su equipo enfrente, de verdad, el alcalde, por supuesto, entrevistando a Paco de la Torre en Roma. Roma.
O sea, ahí estaba Rosa,
ahí estaba Paco de la Torre y Mónica García, doy fe.
Bueno, y Pedro González.
Tú no das fe que tú no estabas, Rosa.
Carmen,
no,
doy fe de que el alcalde no estaba aquí.
Eso sí, que no estaba en
bueno,
tu casa.
Rosa, 60 años de historia. A ti, en 60 años, historia de Málaga, ¿qué crees que ha pasado? Que desde luego te lo ha contado COPE.
COPE ha acompañado toda la historia de Málaga, concretamente prácticamente desde que yo llegué a Málaga. Pero yo no puedo dejar de pensar en algo tan absolutamente personal, pero que sé que se repitió en muchísimas madres de familia cuando las inundaciones del 86, 89, 89.
De noviembre del 89.
En aquel momento que teníamos a los niños en el colegio, que por la mañana nos levantamos y entonces no te sonaba la alarma en el móvil. Entonces poníamos la radio. Entonces fue cuando yo me hice adicta a la radio, porque lo primero que hacía era ponerla para saber qué iba a pasar ese día, si mandaban los niños al colegio o no. Y ese acompañamiento, ese no sentirte solo, cuando lo estás pasando mal, eso es una maravilla.
Ahí estaba COPE. Y esa tarde en el acto, mira, hablas de las inundaciones del 89, esa tarde lo vamos a recordar. Leti.
Bueno, pues yo doble vertiente. A lo mejor por lo más reciente, digamos el día del apagón, que realmente si conseguimos conectar con alguna radio portátil nos veíamos a muchísimas personas en la calle reunidas escuchando radio y es me verdad. Pareció que, bueno, a fin de cuentas es el medio de comunicación en el que yo me informo porque veo bastante poca tele. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y en relación a COPE Málaga, que para mí la relación más estrecha empieza de finales del 18, francamente de darnos la oportunidad a mucha diversidad, muchas mujeres muy diversas, sí. De la capital y de la provincia en dar un espacio que son 50 prácticamente minutajos larguísimos de poder hablar en libertad lo que queramos sin interrupciones de publicidad y que bueno que podamos seguir hablando. Entonces para mí siempre es una oportunidad porque realmente COPE a mí es el que me ha dado la oportunidad de que yo llevo escuchando radio realmente desde los 15 años así.
Aquí se te escucha más que en tu partido.
Cierto. Y me escucha mucha gente de los juzgados y hablamos mucho y esta tertulia además la sigue mucha gente. Muchas, así claro. Que felicidades.
Y después va al juzgado y ahí pues, los famosa. Funcionarios le ayudan a la rubia de la tertulia.
La lista,
Soraya García, me queda un minuto. Soraya, tienes que ser así muy breve. 60 años de radio. ¿En qué te acompaña? ¿De radio? No, de COPE.
De COPE.
La más veterana de las emisoras aquí en Málaga.
Pues mira, en las últimas 6 décadas yo apuesto por hitos que habéis contado en Málaga, que la transformación que ha experimentado a nivel estructural, impulsada por grandes proyectos estratégicos que han reforzado su posicionamiento como nodo cultural, turístico y logístico del sur de Europa, con infraestructuras importantísimas como el Museo de Málaga, la llegada del AVE, la ampliación del aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, y la regeneración urbana del Muelle 1, que han sido palancas clave de desarrollo impulsadas por gobiernos progresistas socialistas.
¡Pum!
¡Ay, Soraya! Y eso, Soraya, que tu partido te ha dejado fuera de las listas al Parlamento y sigues haciendo ahí buena campaña, Soraya García, que
mejor,
sabe que te queremos mejor. Y tenías que haber estado ahí en el número uno, ya te digo. Escuchamos Mediodía COPE, seguimos informándote de todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.